La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Evangelio y cultura. Y hoy vamos a entrar solamente a asuntos introductorios. ¿Por qué este tema? Nosotros como cristianos entendemos que la fe cristiana se vive individualmente, como personas, como creyentes, y vamos aprendiendo a vivir nuestra fe cristiana a medida que somos discipulados, a medida que estudiamos las escrituras, a medida que escuchamos clases en la escuela dominical, sermones en el templo, y en esa medida nosotros vamos entendiendo en qué consiste la fe cristiana y cómo se vive. Pero normalmente, y lo he dicho más de una vez aquí, limitamos la vida de la fe cristiana al aspecto individual nada más. Yo hago lo que me corresponde, yo me porto bien y ya está. Y si mucho, caminamos un poco más y vamos a nuestra familia. Tenemos muchas enseñanzas, muchas prédicas, muchas ideas acerca de cómo vivir, cómo expresar nuestra fe cristiana en la familia. Y de ahí, pues, a veces saltamos por aquí, saltamos por allá, hablamos del trabajo, hablamos del mundo afuera y decimos, tenemos que ser sal y luz, tenemos que ser testimonio y nos quedamos por ahí un poco en el aire. No le damos mucha importancia a la expresión de nuestra fe cristiana más allá de nuestro mundo más cercano, más inmediato. Y por ahí viene la inquietud. La iglesia ha sido, a lo largo de los siglos, ha sido creadora de cultura, forjadora de cultura. La cultura que hemos heredado, le hemos llamado cultura, algunos le llaman cultura occidental. Europa, América. A diferencia de las culturas orientales, que tienen otras formas de ser, pero le hemos llamado cultura occidental. También se le ha llamado cultura judeocristiana, la herencia que viene de las escrituras, judías y de las escrituras cristianas, y esa mezcla que hay, que es el resultado posterior, que es la fe cristiana. Y se le ha llamado así, cultura judeocristiana. Y por siglos, esa cultura es la que nos ha moldeado, la que nos ha hecho lo que somos. Sin embargo, hoy estamos viviendo una transformación de la cultura, donde esa herencia judeocristiana está desapareciendo. Está diluyéndose en medio de muchas otras cosas que están surgiendo y que están pasando. Y es muy frecuente ver generaciones jóvenes en países europeos, por ejemplo, generaciones jóvenes que no saben nada de la historia judeocristiana, de su cultura, porque han nacido, han crecido y han sido formados en otra cultura distinta, la cultura que hoy estamos viviendo en muchos lados. En Guatemala no se observa tanto eso, porque todavía es muy fuerte la herencia cultural que traemos, pero ya se ve en ciertos sectores, se ve sentir. Y ya empezamos nosotros a observar esos cambios culturales grandes, que no están para nada relacionados con la fe cristiana. Nosotros, mi esposa y yo, somos abuelos de dos niños. El otro día les di la noticia, ¿no? Hace un mes. Y al ver crecer a estos nietos, uno piensa, cuando estos chicos lleguen a su juventud, a su edad adulta, ¿con cuál cultura se van a enfrentar? ¿Y qué papel estará jugando el Evangelio, la fe cristiana, en esa cultura, que es de otra generación? ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros para heredar una cultura cristiana a las siguientes generaciones? ¿O terminaremos siendo absorbidos por una cultura ajena, extraña, que ya está presente? ¿Y qué pasará con la fe cristiana y con el Evangelio? ¿Quedará reducido a una cosa insignificante, a una cosa menor, a una cosa que ya no tiene mayor impacto? Esas son mis preocupaciones. Esos son mis rollos, mis chifladuras con las que yo estoy trabajando. Y por eso es que me meto en este tema. Y aunque hoy no va a ser una prédica tradicional, hoy va a ser más que todo como una clase para introducir y dejar picados a ustedes de lo que vamos a hablar después. Hablemos primero de algunos conceptos clave. ¿De qué vamos a estar hablando? Y no es que voy aquí a repetir definiciones de diccionario, qué aburrido, ¿no? Una de las cosas que a mí me desafía es tratar de decir las cosas de una forma que no sea tan, que no suene a diccionario. Por supuesto que vamos a definir evangelio. Si estamos hablando de evangelio y cultura, ¿qué queremos decir con evangelio? Todos nosotros deberíamos saber eso, ¿verdad? Si yo le preguntara a algunos de ustedes aquí, defíname el evangelio, seguro que todos tendríamos que hacerlo. Somos evangélicos. ¿Y por qué somos evangélicos? Porque creemos el evangelio. Y si creemos el evangelio, sabemos qué es. Pero les digo que no es tan fácil definirlo. Yo quiero definirlo de una forma muy sencilla. Ya lo he dicho antes y aquí lo repito. El evangelio es Jesús. Muy sencillo, pero se los quiero complicar. Es su persona, sus enseñanzas, sus milagros, su vida, su muerte, por supuesto. Su resurrección, claro. Su ascensión, casi no hablamos de esto, como parte del evangelio. Y hay unas cosas que podrían agregarse ahí, que estarían incluidas en algunas de las cosas que he mencionado. Por ejemplo, sus controversias, especialmente con el liderazgo religioso, sus encuentros, sus debates, sus diálogos con las personas. Todo eso es el evangelio. Nosotros hemos reducido a dos cosas, muerte y resurrección. Pero la vida de Cristo también es evangelio, también es buenas noticias. Así comenzó cuando nació Jesús, son buenas noticias. Su nacimiento eran buenas noticias. Toda su vida son buenas noticias. Por eso se llaman evangelios, los evangelios. Porque lo que tenemos ahí es la vida de Jesús registrada, narrada de diferentes maneras. Y por eso tenemos cuatro evangelios. Bueno, yo podría hacer una serie solo sobre el evangelio, ¿verdad? Pero como nuestro tema es otro, vamos a seguir. El otro tema, por supuesto, que aparece ahí es cultura. ¿Qué es cultura? Y ahí sí la cosa se pone un poco más más complicada, porque ahí sí, todos somos parte de una cultura, todos vivimos una cultura, todos expresamos una cultura, pero no siempre sabemos qué es. O por lo menos no siempre sabemos cómo explicarlo, cómo decir qué es una cultura. Bueno, cultura es un conjunto de creencias, actitudes, valores, prácticas, costumbres, hábitos, comidas, vestidos, y podemos agregar más cosas ahí. Es una serie de elementos de los cuales nosotros somos parte de una forma inconsciente. No nos ponemos a pensar en esas cosas, simplemente somos parte de ella y estamos involucrados. ¿Qué? Se agregan instituciones, ya organizaciones, que comparten los miembros de una sociedad. Y luego esas cosas se ven, se expresan en diferentes ámbitos, en aspectos religiosos, en la educación, en el arte, los negocios, la política, la familia, las leyes, en fin, todo aquello que es parte de nuestra sociedad. Ahí se expresa la cultura. Cómo pensamos al hacer negocios, cómo pensamos al hacer la educación, cómo pensamos al practicar nuestra religión. La cultura influye en todo eso. Somos parte de eso. ¿Qué comemos cuando tenemos fiestas? ¿Qué hacemos en una fiesta o en otra fiesta? ¿Cómo nos comportamos en una graduación, en un 15 años, en una boda, en un culto? Todo eso forma parte de nuestra cultura. Somos así y no nos damos cuenta. En esta serie vamos a ver si logramos entendernos un poco a nosotros y respondernos algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y todo lo que somos es bueno o no? ¿Lo que hacemos es bueno o no en nuestra cultura, expresado en todas esas cosas? ¿Es bueno cómo nos relacionamos con la ley? ¿Es bueno cómo nos relacionamos en el negocio, en el arte, en el deporte? ¿O hay cosas buenas y hay cosas malas? ¿Cómo hacemos? No nos enseñan mucho sobre eso, francamente. Formamos parte de un mundo en que vamos caminando sin pensarlo mucho. Y la fe cristiana la vamos relegando a esos elementos individuales, personales que he mencionado. Como que no tuviera relación una cosa con la otra. Desde hace ya un buen tiempo, la iglesia ya dejó de ser una forjadora de cultura y ahora se ha quedado en simplemente como una consumidora de cultura. Estamos consumiendo lo que la cultura nos da y nos ofrece sin pensarlo mucho y sin discernir. Creo que tenemos que recuperar ese papel que la iglesia ha tenido desde que nació. La iglesia cambió el imperio romano cuando fue creciendo y extendiéndose, y lo cambió totalmente, incluyendo su cultura. Y la transformación de las cosas es parte de lo que Dios quiere hacer. Bueno, hay otros conceptos clave que quiero comentar. Vamos a estar hablando de esos a lo largo de la serie. Se oye mucho esta expresión contextualizar. No sé si han oído eso. ¿Han oído esa frase? ¿Contextualizar? ¡No! No sean mentirosos, lo acaban de oír. Ya oyeron. Contextualizar. Es una expresión que se ha usado recientemente en los círculos misioneros de la iglesia. Nació ahí en el mundo misionero, de misioneros que van a diferentes partes del mundo, que han ido, pero que hoy se está como reflexionando un poco más sobre eso. Van a diferentes partes del mundo a predicar el evangelio y a hacer varias cosas relacionadas con el evangelio en otros lugares. ¿Cómo se hace eso en un lugar con una cultura diferente? ¿Qué papel juega el misionero en una cultura distinta donde va a transportar literalmente lo que él tiene en su propio lugar y llevarlo allá y trasplantarlo igual? ¿O va a haber un proceso de encarnar el evangelio en otras culturas? Eso es la contextualización. El proceso de encarnar el evangelio en cada cultura. Por eso es que tenemos que reconocer que la expresión del evangelio no será igual en cada cultura. Cada cultura tendrá expresiones propias del evangelio. Hablamos del evangelio transcultural, trasciende la cultura porque no está casado con una sola cultura, trasciende las culturas y luego se expresa, se observa, se ve, se practica en las culturas de diferentes maneras. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de eso, o si lo tenemos es muy teórico, porque no estamos cambiando de culturas. Nos movemos básicamente en la misma cultura. Pero si cambiáramos de cultura, notaríamos las diferencias, veríamos que son diferentes. Me recuerdo que les comenté el año pasado que yo hice un viaje a África para enseñar en una extensión que el seminario tiene allá, en un país de habla española, en África, todos africanos, hablando español, y español con acento español, porque es un país de muy reciente independencia y España ha estado presente ahí hasta hace muy poco tiempo. Entonces tienen esa, la influencia de España es más fuerte allá en ese sentido, pero son africanos. Y estuve en varias iglesias y estuve en varios cultos de ellos ahí, y no, nada que ver con lo que nosotros hacemos. Si ellos vinieran y nos vieran aquí, dirían: oh, estos latinoamericanos son medio muertos para hacer sus cultos, aún con nuestro grupo de alabanza aquí enfrente, y aún nosotros aplaudiendo y aún viendo a Carlos moviéndose aquí mientras canta, ¿no? Aún así, qué medio muertos son estos ahí. Allá sí se mueven. El culto es danza, prácticamente todo el culto. Y no solo los que están dirigiendo la alabanza, toda la gente. Es una sola danza, así es su cultura. Bueno, nosotros si vemos eso decimos: qué malo, qué liberales, qué paganos, qué fiesteros, qué es su cultura. Contextualizando, así se expresan, así alaban al Señor. La contextualización es eso: encarnar el evangelio en cada cultura. Bueno, algo de eso vamos a hablar en la serie aquí. Otra frase de la que se ha escuchado algo, ahora ya no me atrevo a preguntarle, ¿cuántos han escuchado contracultura? Todos deberían levantar la mano porque acaban de escuchar. ¿Qué es contracultura? Es como lo contrario de contextualización. Por eso se nos complica la vida. Hay cosas en las que el evangelio tiene que ser contrario a la cultura. llamados a ser diferentes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estamos llamados a encarnar el Evangelio en la cultura? ¿En qué sentido estamos llamados a ser diferentes? No lo pensamos y a veces nos confundimos y a veces actuamos mal porque no entendemos esto. Y de repente viene alguien y nos dice, pero si eso es lo que siempre hemos hecho nosotros. Sí, pero resulta que está malo. A ser diferentes, llamados a ser diferentes. Confrontar los elementos de la cultura que se oponen al Evangelio. Bueno, pregunto, el hecho de que los creyentes africanos expresen su adoración al Señor danzando por todos lados, ¿significa que eso es un elemento que se opone al Evangelio? ¿Está en contra de eso del Evangelio? ¿De lo que el Evangelio enseña? ¿De lo que el Evangelio es? ¿Cómo sabemos si eso no es? ¿Lo que nosotros hacemos es conforme al Evangelio o no, o se opone? Bueno, ser contracultura entonces requiere que nosotros entendamos bien, primero, quiénes somos y cuáles son nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros valores, y luego entender la cultura para ver si efectivamente hay elementos que tendríamos que confrontar. Y nos damos cuenta de que sí, hay elementos en cada cultura que reflejan la fe cristiana, porque fueron creados por esa iglesia histórica. Y hay muchos elementos en la cultura nuestra que reflejan la fe cristiana. Hay muchos elementos que son neutrales, diríamos. Cosas que nosotros hemos incorporado, por ejemplo, en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, hemos incorporado muchas cosas, muchas prácticas que no son bíblicas en el sentido de que estén establecidas ahí, pero tampoco están oponiéndose al Evangelio. Hay muchas de ellas y algunas las hacemos todo el tiempo. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que tener escuela dominical? ¿Alguien tiene un versículo bíblico? No. Pero si quitamos la escuela dominical, todo el mundo se va a molestar, aunque no lleguen, ¿verdad? Pues se va a enojar. Y va a decir, no, estamos quitando una cosa fundamental de la... La Biblia nos enseña que tenemos que hacer discípulos, nos enseña que tenemos que enseñarnos unos a otros, nos enseña que tenemos que transmitir la verdad de la fe cristiana a los demás y a las nuevas generaciones. Nos habla de un ministerio educativo de la iglesia, pero no nos dice que tenemos que organizarnos en escuela dominical a las 9:30 de la mañana. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Es bíblico o no es bíblico? Bueno, la actividad no está mandada en la Biblia exactamente así. Pero no la vamos a quitar, pues. A menos que la sustituyamos por otra cosa que sea equivalente. ¿Dónde en la Biblia dice que tenemos que celebrar los 15 años de las chicas cuando llegan a los 15 años? ¿Es malo celebrar? ¿Va en contra del Evangelio? Hacemos culto de acción de gracias, decimos. Y es una característica, hablando de culturas y subculturas, una característica de nosotros los evangélicos es que todo lo hacemos culto. Todo lo hacemos culto. Y es como que el mandato del Señor Jesús fuera ir por todo el mundo y hacer cultos en las naciones. Todo lo hacemos culto. ¿Eso es malo? Pues bueno, yo estoy lanzando preguntas y no estoy lanzando respuestas, ¿no? ¿Qué otras actividades tenemos nosotros que forman parte de nuestra cultura? La cultura nos está poniendo a hacer eso. Un culto de acción de gracias por graduación. ¿Dónde en la Biblia no hay graduaciones? No hay. Celebrar el Día de la Madre. Eso sí no se toca, ¿no? No me toque eso porque ahí está. ¿Dónde en la Biblia dice que hay que tener un día especial para celebrar a la madre? A lo más que llega la Biblia es a decir honra a tu padre y a tu madre, pero están los dos ahí. Ah, pero es, si no celebramos el Día de la Madre, ¿qué pasará? Ya no vivo en la iglesia, en la escuela, en la familia, en donde sea. La cultura nos va poniendo cosas que nosotros las asimilamos de una manera muy natural y las practicamos. Bueno, hay cosas, por eso digo, que son neutras, que no vienen directamente de las Escrituras, pero tampoco se oponen a las Escrituras. Pero hay otras cosas que son abiertamente opuestas al Evangelio, y deberíamos saber nosotros eso. Sin embargo, no es tan fácil, no es tan sencillo. Y vamos a ver si tenemos suficiente tiempo y elementos para entrarle a eso en la serie. ¿Qué cosas deberíamos nosotros condenar? Bueno, hay otros conceptos clave, ya un poquito más teológicos, que nos van a ir guiando aquí. Este no es un concepto nuevo, no es un concepto nuevo para mí, pues, pero tampoco para ustedes, porque tuvimos 6 años hablando de la misión de Dios y del pueblo de Dios. Y ahora sí, si les digo, no me digan que no han oído hablar de eso, ¿no? Hemos hablado de la misión de Dios, pero especialmente de la misión del pueblo de Dios. Pero aquí es una definición muy resumida, un extracto. ¿Qué es lo que Dios busca? El negocio de Dios es la transformación. Y ese es nuestro negocio también. En eso estamos. La transformación de los individuos, de las familias, de las culturas, de las naciones y del universo entero. ¿Qué quiere hacer Dios? Y ahí está nuestro tema. Ahí entra nuestro tema. ¿Quiere Dios cambiar las cosas? ¿Quiere Dios cambiar todas las cosas? ¿Dónde entra el Evangelio y la cultura? Ahí. Y ahí aparecemos nosotros, ¿no? Otro concepto más. Un concepto teológico también. Un concepto teológico que ha sido estudiado a lo largo de los siglos, pero más recientemente de diferentes maneras. Pero yo quiero resumir aquí de una forma muy, muy breve, ¿qué es lo que creemos que la Biblia enseña con respecto al reino de Dios? Bueno, para empezar es el ejercicio de la soberanía de Dios. Dios ejerciendo su soberanía sobre todo. En las Escrituras encontramos eso muchas veces, de diferentes maneras. También el reino de Dios es un pueblo sometido a esa soberanía. Somos el reino como pueblo de Dios, porque somos súbditos. Estamos sometidos a Dios y a su soberanía. Eso es lo que significa pueblo de Dios. El pueblo de Dios es donde Dios más directamente está ejerciendo su soberanía. Pero también el reino de Dios son los valores del Evangelio. Lo que Jesús enseñó. Cuando Él dijo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no puedes entrar al reino de los cielos, reino de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? ¿Qué es el reino? ¿Entrar a dónde? Y el Sermón del Monte es uno de los discursos de Jesús donde mejor se puede encontrar estos valores, valores del Evangelio, valores del reino. Así que tenemos algo que es de Dios propiamente, algo que es de nosotros como pueblo de Dios y algo que va a reflejarse en todos lados, esos valores que deberían estar reflejados en todos lados. Bueno, ¿cómo nos vamos a acercar a este tema? Voy a hablar de un acercamiento un poco más tradicional primero. Un acercamiento clásico le llamo yo, porque así ha sido como se ha acercado. De hecho, estudiar la relación entre evangelio y cultura es relativamente algo nuevo en el mundo de la teología cristiana, en el mundo de la misionología cristiana. Es un tema del siglo XX realmente. No es que la iglesia no tenía relación con la cultura en el pasado, de hecho sí la tenía, la creó, pero no había tanta reflexión sobre el asunto, no se estaba teologizando sobre eso. Probablemente no había necesidad porque la gente pues tal vez entendía, o tal vez no había desafíos tan fuertes como los tenemos hoy. Entonces la reflexión sobre evangelio y cultura, la relación entre evangelio y cultura es más reciente, en el siglo XX. Y hubo un autor allá en los años 50 del siglo pasado, un teólogo norteamericano, que es de los primeros en hablar de este tema, y él planteó las ideas que están ahí. Cristo contra la cultura, ya mencionamos algo de eso. Cristo por encima de la cultura, explicando cosas que deben estar, que son las que deben gobernar, pues. Cristo en la cultura, ese elemento de encarnación y ese elemento de contextualizar, y Cristo transformador de la cultura. Cuando él hizo eso y explicó eso en sus escritos, él tenía en mente la cultura norteamericana de esa época, que estaba también en un proceso de cambio, un cambio no tan radical como el que estamos viviendo hoy, pero era un cambio. Y entonces estaba tratando de explicarle a la iglesia de esa época cómo enfrentar esa realidad. Y sí, habría ejemplos en las escrituras que nos guiaran para eso. Y sí, él expresó ejemplos, Cristo en esa forma, una manera de verlo. Pero yo quiero proponer otra forma de acercarme. Y es una forma posmoderna. Algunos van a decir, no, si es posmoderno está malo. Bueno, esa es la cultura nuestra hoy. Esa es la cultura que tenemos. Y la que está llegando. Relaciones más dinámicas y realistas en cuanto al evangelio y la cultura. Creo que tenemos que ver eso de una forma un poco más, menos rígida, como ha sido antes. Un poco más flexible. Eso no significa que vamos a dejar de hacer lo que hay que hacer. Y ahí están cinco 5 maneras de ver la relación. Y es fácil, 5 C's. Vamos a empezar condenando. ¿Hay que condenar la cultura? Sí. ¿Hay ejemplos bíblicos? Sí. Y vamos a ver ejemplos bíblicos de Jesús, de Pablo, de otros escritores. ¿Qué cosas hay que condenar? ¿Por qué? Bueno, vamos a meterle un poco el diente a esa fase. Condenar la cultura. Criticar la cultura. No es lo mismo que condenar, ¿eh? Criticar. Nosotros tenemos la idea de que criticar es simplemente señalar lo malo. Tenemos que ser críticos, pero no criticones. El criticón es el que está... El crítico es el que evalúa. Es el que emite juicios. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué cosas de la cultura debemos evaluar? Debemos juzgar. Esa es la idea. De ahí viene la palabra criticar. De un verbo griego, crino, que significa emitir un juicio. Criticar la cultura, ¿para qué? Bueno, para tener una idea de que sí, que no y por qué. Vamos a consumir cultura. Ya mencioné eso antes. Hay aspectos, ya a propósito de criticar, hay ejemplos bíblicos de esa crítica y de ese ejercicio de emitir juicio. Sí, hay muchísimos ejemplos. Y vamos a sacar algunos de ellos aquí. Consumir cultura. Todos hacemos eso. Y no siempre lo hacemos conscientemente. Todos estamos consumiendo cultura todo el tiempo, todos los días. Y no nos detenemos a hacer un análisis de cada cosa que estamos haciendo, cada cosa. Todos estamos consumiendo estos productos de la cultura contemporánea. Los consumimos. Y nadie se pone, ¿será bueno o será malo? ¿Debo hacerlo o no debo hacerlo? ¿Abro o no abro? Imagínense que hiciéramos eso cada vez. Sería tedioso, ¿no? Consumimos. Hay ejemplos bíblicos de consumo de cultura sin hacer mayor juicio, sin hacer mayor evaluación. Sí, hay muchísimos ejemplos en la Biblia y vamos a verlos. Copiar cultura es un paso más. Hacemos eso también, especialmente en nuestra tarea como cristianos, como iglesia, en nuestra tarea de proclamar el evangelio, de anunciarlo, de ir a otros lados. Estamos haciendo uso de elementos que son de la cultura, que no hemos creado nosotros, pero que están ahí y que nos sirven. Es un uso estratégico de elementos de la cultura. Copiamos, reproducimos. Ahora en la iglesia hay todo un departamento de multimedia. ¿De dónde sacamos eso? Estamos copiando la cultura. Eso es lo que la cultura contemporánea y digital está haciendo. Ah, pues nosotros decimos, hagamos nosotros también lo mismo. Espero que tengamos algunas ideas de por qué estamos haciendo eso. Hace rato que estamos haciendo uso de equipos, ¿no? Equipos de sonido, micrófonos, presentaciones y todo eso. Estamos copiando cultura. ¿Y por qué copiamos? Porque nosotros no producimos nada. Son otros los que están produciendo. Y por eso es lo último, crear cultura. ¿Queremos una cultura cristiana en Guatemala? ¿Quién la va a hacer? ¿Los políticos? Bueno, aún para eso copiamos la cultura, porque en el mundo político en general hay procesos, hay maneras de hacer, maneras de elegir, maneras de nominar y maneras de... hay una cultura política que tiene su manera de ser. Es un juego en el que todos estamos y tenemos que jugarlo porque no hay otro. Todos tenemos que entrar ahí. Bueno, en la iglesia, ¿cómo hacemos para elegir a nuestros líderes? En la Biblia dice cómo hay que hacerlo. Dice que hay que llenar una boleta y que tenemos que... ¿cuál es el procedimiento que la Biblia nos da para elección del liderazgo? No lo da. Nosotros estamos copiando. Copiando. Bueno, no sé si algún día vamos a inventar un sistema nuevo. Podría ser. De hecho, el sistema que usamos nació en la Reforma y fue una invención de uno de los reformadores. Ya nadie se acuerda de eso y nadie hace relación entre eso. Pero Calvino creó el sistema republicano de gobierno, que luego se convirtió en sistema presbiteriano en las iglesias, pero se usó para las naciones. Y es más o menos el sistema que funciona en la mayoría de países democráticos hoy. Así que sí fue un invento, fue un sistema inventado en el siglo XVI. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál de todos estos temas les gusta más? ¿Cuál de esos es más desafiante? Yo digo que el último es el más desafiante de todos, pero todos van a tener su desafío. Así que hoy mi desafío es que se entusiasmen con el tema, como yo me voy entusiasmando poco a poco. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y nos veremos en la próxima.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana, y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. ¡Te esperamos!